Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es martes 22 de octubre del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario. Cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas. Aún voy a guardar un último vals para ti. Tú que corriste a rescatarme de las llamas, tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley, tú que aprendiste mis electrocardiogramas, que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo, que me fundo en cuatro copas el jornal, que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo, que prefiero ser don nadie a ser don Juan. Cuando la luna se esconda para no verme sufrir, cuando en mis noches de ronda ni Leiva me pida un bis, y guarde luto la nieve y no salgan las estrellas cuando deben. Cuando ciertas mañanitas no me pueda ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí, cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores, no olvides guardar un último vals para mí. Cuando enmudezcan por decreto los cantantes y los amantes hagan huelga general, y los mejores estudiantes se doctoren con honores en el arte de ignorar. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y se baile reggaetón en la oficina, aún voy a guardar un último vals para ti. No olvides guardar un último vals para mí.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Acabamos de escuchar el último vals, quizá el último video que grave Joaquín Sabina en su carrera. Estamos ante una gira de despedida. Hay que recordar que en febrero, el 7 de febrero, va a estar en Guadalajara, precisamente con esta gira que se llama Hola y Adiós. En este sencillo, que ha publicado el fin de semana pasado, donde además aparecen algunos de sus grandes amigos como Joan Manuel Serrat, como Andrés Calamaro, como el propio Jorge Drexler, Leiva, Ariel Roth, algunos escritores como Juan Gabriel Vázquez o Luis García Montero. También sale este actor que es argentino, Ricardo Darín, famoso por las películas de Argentina 1985 y también por El Milagro de Tus Ojos. Y también sale el torero José Tomás. Ha sido un video que sin duda alguna va a ser un clásico cuando pasen los años. Ahí tienen ustedes a Joaquín Sabina en este último vals. Nosotros nos vamos con la información más importante del día, porque el día de ayer, vaya que dio noticia la mañanera, las mañaneras del pueblo, así se llaman ahora con Claudia Sheinbaum. Pero, ¿de qué se trata? Vamos con esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Por enésima vez, en lo que yo recuerdo como reportero, que hace 20 años que sucede esto, el gobierno federal busca despedir de forma definitiva a la comida chatarra en las escuelas de educación pública y privada. ¿De qué se trata? Bueno, las escuelas de todos los niveles en México estarán obligadas a partir del próximo 29 de marzo a seguir el nuevo plan de gobierno federal para llevar una vida saludable. El titular de la propia dependencia, Mario Delgado, informó que la nueva estrategia Vida Saludable en las Escuelas se firmó el pasado 30 de septiembre junto con la Secretaría de Salud para promover la salud alimentaria en las instituciones educativas. Señaló que de acuerdo con una encuesta nacional de salud y alimentación, hay por lo menos 5.7 millones de estudiantes entre los 5 y los 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso. Y primero los niños con obesidad son 5.7 y los niños con sobrepeso son 10.4 millones que tienen además entre los 12 y los 19 años. El titular de la Secretaría de Educación atribuyó el problema al alto consumo de azúcares, en su mayoría provenientes de refrescos y de productos ultraprocesados, así como a la propia inactividad. Por lo anterior, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a convertir a las escuelas en espacios para la promoción de una vida saludable. De esto incluso habló dentro de sus 100 puntos, ¿se acuerdan? Este primer discurso ahí en el Zócalo, después de rendir protesta en el Congreso. Bueno, ahora lo vemos materializado en este programa. De acuerdo con Mario Delgado, quien es el secretario de Educación, el programa consiste en 4 acciones que se aplicarán en todas las escuelas, las 258.698 que están registradas en el sistema educativo y que incluyen, ojo, Universidad de Guadalajara, incluyen el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato y la universidad. Y digo, ojo, Universidad de Guadalajara, porque el viernes pasado, que fue el Consejo General Universitario, la última sesión del pasado consejo, un estudiante de geografía, quien es el representante del CUSH frente al Consejo General Universitario, cuyo nombre no recuerdo ahorita, pues dio una muy buena propuesta, y es que la Universidad de Guadalajara, aunque no es parte de sus obligaciones, sí debería de considerar ayudar con becas alimentarias a los estudiantes que no tienen acceso a comida de buena calidad, incluso fuera de sus casas. Y ahí el debate se hizo muy bueno, porque hay una investigadora de sociología llamada Paloma Villagómez que dice que además de enfrentar la pobreza alimentaria, muchos estudiantes acuden a las escuelas pero no tienen alimentación nutritiva, porque en las concesiones que hay dentro de la universidad, llamadas cafeterías o cooperativas, pues la verdad es que es comida de muy baja calidad. ¿no? Encontramos ahí vasitos de maruchan, encontramos tacos, encontramos fritangas. Ojo, no está mal. El tema es que le tienen que combinar, ¿no? Encontramos muy pocos alimentos con valor nutritivo, ¿no? O con valor calórico suficiente. Y lo que decía Paloma Villa Gómez en una respuesta que hace a un tuit que publiqué precisamente sobre la propuesta del chico de geografía, es precisamente que deberíamos de considerar otros tipos de comida al interior de las escuelas de la propia universidad. Ese viernes, tanto la exrectora del CUA Altos, Mara Robles, como la actual rectora, Carla Planter, lo que dijeron es, a ver, volteen a ver el CUA Altos. CUA Altos regala huevos cocidos a sus estudiantes, precisamente, entre clase y clase, para, si traen hambre, que tengan algo que comer de manera nutritiva, ¿no? Y lo hacen de una manera, me parece, muy ingeniosa, porque no le cuesta, o no le cuesta demasiado a la Universidad de Guadalajara. Es gracias a la contribución de un montón de productores de huevo que están en los Altos de Jalisco que esto ocurre. Bueno, vuelvo a la mañanera del día de ayer. ¿Qué dice el programa que van a implementar a partir del próximo 29 de agosto? El primer punto consiste en impedir la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en las escuelas. Estos se pueden identificar por los sellos octagonales que indican si algún alimento se excede en azúcares, sodio, calorías, etc. Entonces, lo que dice Mario Delgado es que ningún producto que tenga estos sellos puede venderse dentro de las escuelas. Así de fácil, ¿no? Si tu producto tiene un sello, no se vende dentro de las escuelas. Además, se plantea que los estudiantes puedan tomar mejores decisiones alimenticias si tienen comida saludable a su alcance. El segundo punto consiste en promover el consumo de agua natural en las escuelas, incentivando la construcción de bebederos a través del programa La Escuela es Nuestra. La meta es que para el 2020, pero en realidad ya pasó. Me imagino que aquí hay un error. La meta es que las escuelas tengan bebederos. El tercer punto es que se va a capacitar a las y los responsables de las cooperativas escolares para que prioricen el uso de alimentos y también los alimentos de temporada. El cuarto punto corresponde a instaurar una estrategia de comunicación de alimentación saludable con maestros, padres, madres, tutores, tutoras, directivos, estudiantes. La Secretaría de Salud va a proporcionar guías del buen comer y recetarios de alimentación saludable y económica. Además, los maestros van a recibir un diplomado en el tema preparado además por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social y por el ISSSTE. Además, el actual sistema educativo, llamado la Nueva Escuela Mexicana, ya contempla la enseñanza de una vida saludable, por lo que será un tema dentro de los libros de texto y de las clases. Además, Mario Delgado adelantó que por órdenes de la presidenta se está analizando la posibilidad de extender el horario escolar con práctica deportiva y con la promoción de las artes. Hay que recordar que, en efecto, eso también se dijo en los 100 puntos de aquel primer discurso del 1 de octubre. Nosotros, con esto dicho, vamos a ir a la primera pausa. Ustedes platíquenos a través de la cuenta de Omar-Comunica Next. ¿En su escuela venden productos saludables? ¿Qué tipo de productos saludables hay? A ver, yo sí tengo además una queja. En el CUSH, yo doy clases en sociología, y ahí encontrar una cafetería abierta después de las 5 de la tarde es un volado, ¿eh? O sea, todos los estudiantes que van al turno vespertino y nocturno no tienen posibilidad, a menos de que ellos lleven su propia comida, ¿no? Entonces, a partir de la discusión del viernes pasado en el CGU y ahora con esto que dan a conocer acá en la Secretaría de Educación Pública, yo creo que valdría la pena hacernos preguntas al interior de la propia universidad sobre qué tipo de concesiones alimenticias se otorgan. Está bien que alguien haga el negocio de vender comida, ¿no? Pero lo ideal es que nos ofrezca una variedad que nos nutra y no solamente que nos entretenga el estómago. Porque además, otra de las cosas que decía este chico, que me voy a acordar porque vale la pena su trabajo. Además, una muy buena propuesta, muy bien documentada. Ahí lo felicitaron tanto el rector como Mara Robles, porque precisamente lo que decía es que hizo trabajo de campo. Ofreció el ejemplo de Chapingo. Chapingo, esta universidad, pues ofrece alimentos a muy bajo costo y muy bien, de una manera muy bien documentada, cómo se nutre, ¿no?, la población de ahí. Y bueno, ahorita después de la pausa me voy a acordar de cómo se llama Federico. Federico se llama el chico. Federico González, estudiante de geografía, el representante del CGU. Y bueno, la propuesta que hace me parece muy importante, pero además dice una cosa que me parece también muy valiosa. Los alimentos dentro de los centros universitarios son carísimos. O sea, no hay quien pueda pagar una comida corrida porque son arriba de 100 pesos. Y cuando eres estudiante, 100 pesos puede ser la diferencia entre ir o no ir a la escuela. Entonces, ahí se las dejo. Yo creo que vale la pena hablar de una cosa tan básica, dice el rector, que lo que le contesta el rector es que es un problema tan evidente, pero a veces también tan invisible, la alimentación dentro de los centros universitarios. Platíquenos, ¿ustedes qué piensan? Omar-comunica en Twitter y aquí nos escuchamos después de esta pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Nos vamos rápidamente con las notas de esta mañana, porque hoy también vamos a tener un diario muy cortito para irnos al otro estudio. Les cuento, primero que nada, que este diario no sería posible sin Ana Tornel en la producción y que no sería posible sin Joe en los controles. Me emocioné tanto con la comida, yo creo que es el hambre que traigo. Bueno, ¿cuáles son las noticias del día esta mañana? Bueno, casi todos los periódicos están dándole una fotografía a la nueva estatua de Raúl Padilla que se ha colocado a las afueras del Conjunto Santander de Artes Escénicas como un homenaje permanente que le hace la Fundación Universidad de Guadalajara a este hombre que ideó un montón de proyectos y que, a lo que las autoridades universitarias han dicho, es un impulsor de sueños. Esta estatua está colocada precisamente a las afueras de este recinto y ayer fue develada junto con la familia, ahí estuvieron también el Consejo de Rectores, algunas de las personas más cercanas al propio Raúl Padilla, y nosotros llevamos la transmisión aquí a las 11 de la mañana. Así que si ustedes quieren revivir este momento, pues lo pueden ver a través de YouTube. Ahí pueden ver la transmisión que se llevó a cabo de este momento. También están dándole la portada, por ejemplo, el periódico El Informador, a la crisis del dengue. Y es que, como se les hemos dicho aquí también en Canal 44, Jalisco es el primer lugar nacional en casos de dengue, con más de 9.700, según la propia dependencia, la Secretaría de Salud Federal. La enfermedad sigue proliferando en todo el estado. La mayoría de las infecciones se concentran, por supuesto, en la zona metropolitana, en 21 colonias. Por ejemplo, en Tabachines, en la colonia Jalisco, en la colonia El Tapatío y en la colonia Rancho Nuevo, cada uno de los municipios más grandes de esta mancha urbana. El incremento de contagios en el estado se debe a varios motivos. El primero, a la mayor resistencia del mosco transmisor del dengue y a esta resistencia a las fumigaciones. Además, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud afirman que las larvas de este mosco pueden sobrevivir a los insecticidas. Una segunda razón es que el cambio climático ha aumentado las temperaturas y los periodos de lluvia extrema, incentivando con esto la proliferación de un mosco que también se ha adaptado a los climas fríos. Además, el virus del dengue ha mutado y provoca más contagios. Debido a estas causas, las autoridades sanitarias llaman a los ciudadanos a tomar medidas preventivas para erradicar la presencia de este mosco. Ángel Nuño Bonales, subdirector de programas de servicios de salud en Jalisco, llamó a revisar y retirar objetos, los cacharros y los recipientes que acumulen agua limpia y que puedan ser criaderos del dengue. Hay que identificar estos lugares dentro de nuestras casas, en nuestros tinacos, en los lugares como incluso los baldes, las botellas, en las ventanas, en esa agua que predomina el mosquito, y ahí es donde coloca sus huevecillos. Añadió que en el caso de los aljibes, los tinacos o las piletas, hay que lavarlos solamente con agua y jabón, así como voltear estos recipientes para que se caigan las larvas y que no nazcan nuevos zancudos. ¿Cuáles son las colonias con más dengue? En Zapopan, Agua Fría, Lomas de Tabachines, Colinas de Tabachines y Balcones de la Cantera. En Tonalá, Lomas del Camichín, Loma Dorada, la Colonia Jalisco en sus tres secciones, Loma Bonita y Basilio Vadillo. En San Pedro Tlaquepaque, las colonias con más dengue son La Nueva Santa María, Francisco y Madero, Terralta, Miravalle y El Tapatío. Y en Guadalajara, las colonias con más dengue son Rancho Nuevo, Echeverría, Autocinema, La Esperanza, Balcones de Oblatos, Talpita y Blanco y Cuellar. Así que si ustedes escucharon alguna de estas colonias y ustedes acostumbran a acudir o viven en ellas, tengan muchísima precaución. Es tiempo de cuidarnos. Vámonos con un poco más de música antes de la entrevista. Se está yendo rapidísimo el programa.
Cuerpo de lejos brillar con esa banda hamburguera.
Que nadie venga a querernos quitar esta triste alegría, donde la gente se pone a bailar, donde la gente se olvida.
Hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Vamos a gritar, señor, hasta que no queden ganar.
A tocar, hundir el parche del bombo. Hay un tambor meta que piquetear al ritmo del carnaval.
La noche está por llegar al final y estamos todos cansados. Que nadie venga a querernos quitar esta fiesta popular.
Hoy estoy peor que ayer,
pero mejor que mañana.
Bla 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 y más diálogo. La entrevista.
6:41 a.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diario, en esta revista informativa. Como cada martes desde hace un par de semanas, está Carlos Ramírez Powell en la línea telefónica para darnos a conocer algunos de los factores que están influyendo en la elección en Estados Unidos, que está por cerrar, está ya en la recta final, y el día de hoy queremos hablar de los poderes fácticos alrededor de cada uno de los candidatos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar. Estamos aquí listos para saludar antes que nada a la audiencia. Mira, los poderes fácticos, yo creo que el principal hay que recordar en la instancia de este proceso electoral fue el hecho de que la familia Biden fue sacada de la Casa Blanca prácticamente por la fuerza, por los poderes fácticos del poder del Partido Demócrata. Estamos hablando, lo más probable que en esta decisión para instaurar a Kamala Harris y sacar a Joe Biden de la contienda estuvo sobre todo Barack Obama y Hillary Clinton y Bill Clinton, los dos Clintons más Obama, y eso es lo que le da color y lo que le da fuerza a lo que hemos estado viendo en torno a este proceso electoral. Los otros poderes fácticos, bueno, han sido los que han estado trabajando en contra de Donald Trump a lo largo de toda esta campaña. Tenemos que puntualizar que esta campaña se ha visto empañada por tres atentados en contra de la vida de Donald Trump, uno en donde por poco y sí pierde la vida con un disparo que le llegó a escasos 2 centímetros del cráneo. Y por último, tendríamos que hablar de los poderes fácticos de todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos, que ha estado muy activo, sobre todo en el control informativo de los medios masivos de comunicación. Tenemos una situación muy distinta en este proceso electoral al que hemos contemplado en ninguna otra ocasión. Tenemos a los ultramillonarios participando directamente en este proceso electoral como nunca se había visto su mano abierta en ocasiones anteriores. Esto no significa, Omar, que los ultramillonarios no participaran directamente en los procesos electorales pasados. Lo que está sucediendo en esta ocasión es de que están visiblemente participando y activamente opinando en torno al proceso electoral. Mira, el caso más importante es el de Elon Musk, que prácticamente se montó a la campaña de Donald Trump, sí, y que está buscando ser una persona que ocupe una posición dentro de la administración de Trump. También está el caso de Peter Thiel, otro ultramillonario, que fue el que le dio apoyo a J.D. Vance para que llegara a la vicepresidencia como candidato de Donald Trump. Estamos hablando de George Soros, que mucho más que en ninguna otra ocasión, a través de su hijo, ha estado participando activamente en las campañas de Kamala Harris y de otros candidatos demócratas. Entonces, mira, los poderes fácticos están trabajando fuerte en este proceso electoral. Yo creo el más apretado desde el punto de vista de la contienda interna entre los poderes fácticos que en ninguna otra ocasión. Mira, con la salida de Joe Biden de la candidatura, uno de los comentarios más frecuentes y que se ha viralizado a lo largo de esta semana es que hay un grupo demócrata que cada vez más se ve que va a votar a favor de Kamala Harris, y estamos hablando de Mr. Joe Biden y su familia. ¿Por qué? Porque la familia de Joe Biden de alguna manera, y Joe Biden directamente, de alguna manera han estado saboteando a lo largo de los últimos 15 días la campaña de Kamala Harris con pequeños comentarios despectivos en contra de Kamala, y sobre todo con Joe Biden presentándose de una manera más proactiva, no resignándose a ir a la sombra, ¿no?
En este sentido, Carlos, yo quisiera preguntarte si ves, ya decías tú, hay mucha participación de empresarios, de los grandes millonarios en las elecciones, pero ¿ves una balanza inclinada hacia un lado o hacia el otro?
Mira, desde el punto de vista del poder económico está muy bien equilibrado. Hay mucha gente que está trabajando con del Partido Demócrata. Hay que recordar que los Clinton por sí mismos son un motor económico importante y tienen capacidad de movilizar mucho dinero, pero también los republicanos tienen en este momento un repertorio de billonarios a su favor. Entonces yo diría que en cuanto a dinero se refiere, esta ha sido una contienda bastante equilibrada. Sí, sin olvidar que Donald Trump por sí mismo no es exactamente un pobre, ¿verdad? No es Exacto. una persona pobre. Entonces ahora yo quisiera llamarte la atención rápidamente a lo que yo considero que fue la semana que pasó, la más desastrosa en el Partido Demócrata. Mira, la semana pasada Kamala se le descubrió que el libro que escribió cuando andaba postulando para fiscal de allá en el estado de California, resulta que párrafos enteros se los fusiló, esto es, los levantó de una fuente muy autorizada, entre comillas, de Wikipedia. Entonces, mira, esto en Estados Unidos, cuando una persona, un personaje político importante se le descubre que levanta párrafos enteros para elaborar un texto, generalmente es una catástrofe. Te voy a dar un ejemplo. La campaña para la presidencia de Joe Biden en el 98 se frustró precisamente porque se le descubrió que había fusilado párrafos enteros de un libro. Mira, ese es un dato. El otro dato es, mira, no asistió a la cena de Tim Harris, que es en donde se congregan judíos y católicos en Nueva York, uh-huh. y le pusieron una quemada increíble. El tercer punto que yo considero que es importante de esta semana es que Candace Owens, una periodista norteamericana y youtubera, le descubrió una mentira grande en el tema de la genealogía de la familia de Kamala. Kamala decía que la abuela era una persona de afrodescendiente, uh-huh. y resulta que la abuela es irlandesa. Okay. Y esto, mira, en la comunidad afro pega durísimo ese tipo de deshonestidad en cuanto a tus ancestros, ¿no? Eso fue lo que en su momento destruyó a Elizabeth Warren, senadora que también aspiró a ser a presidente. Mira, por otro lado, dio un par de las peores entrevistas que yo personalmente he visto de parte de un político norteamericano. Una en 60 Minutos y la otra en Fox News. Las dos entrevistas fueron un auténtico torneo de demolición de reputaciones. La mujer no pudo concretar respuestas, la mujer se vio torpe y sobre todo se vio esquiva a la hora de contestar. Mire, todo eso nos lleva al hecho de que te acabo de mandar una lámina de Polymarket, uh-huh. sí. en donde los momios de las apuestas ya ponen a Donald Trump en 63% contra 36% a favor de Kamala. Entonces, mira, aunque esto obviamente no es definitivo, sí es un indicador fuerte de que estas últimas dos semanas van a estar muy cuesta arriba para Kamala. Está involucrada en dos escándalos importantes que no la van a dejar dormir, y sobre todo el hecho de que Donald Trump trae el momentum muy importante de los dos personajes importantes clave desde el punto de vista memético en el espacio informativo. Uno que es Elon Musk, hay que recordar, tiene más de 100 millones de seguidores en X, y el otro es Robert F. Kennedy, que también está haciendo campaña a favor de Donald Trump. Entonces, mira, los poderes tácticos podrán opinar, pero también hay que recordar que en este momento el circo es de tres pistas, y la pista de los medios masivos de comunicación no está llamando mucho la atención. La mayor parte se está moviendo en medios sociales y sobre todo en la personalidad de los dos candidatos, que está a la vista de todos para ser evaluada. Mira, mucha gente que dice que va a votar por Kamala en secreto, y esto se dijo en la cena, sí. en secreto va a votar por Trump.
Y en efecto, hay poderes fácticos, hay de fácticos a fácticos, digamos. Elon Musk, con sus 100 millones y su influencia en Internet, sobre todo en las edades más tempranas, más jóvenes, pues sin duda alguna, pues marca mucho más referencia, por ejemplo, que Fox o que CNN.
Mucho más, mira, el hecho de que estuvo lanzando cohetes durante las semanas pasadas, los discursos que ha soltado en Pensilvania han sido muy buenos y han tenido mucha resonancia en medios, el hecho de que Robert F. Kennedy está haciendo una campaña centrada en la salud cuando generalmente ese es un tema obviado y que no tiene mucha presencia, todo eso ha tenido mucha resonancia en el campo mediático de las tres pistas, en donde los medios masivos de comunicación pues están en un plan de contención que no les permite publicar un cañonazo en la primera plana, mientras que el dominio de la conversación norteamericana efectivamente transita en este momento por X y por otras plataformas sociales.
Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y te estaremos molestando todavía un par de semanas más.
Aquí estamos a la orden, por supuesto, porque se va a poner peor después de las elecciones, estimado Omar.
Pues vamos a ver de qué tamaño es el problema que se genera a partir de la elección en Estados Unidos. Ahí tienen ustedes a Carlos Ramírez. Muchas gracias, Carlos.
Muy buen día.
Muy buen día. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Les voy a dejar un poco más de música. Y yo me voy a cambiar de estudio. Mientras tanto, Ana Tornel se queda al mando en la producción. Joe en los controles. Yo soy Omar García. Nos escuchamos al ratito y mañana aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara.
No lastima, ilumina el corazón. Tu risa sabe azúcar y contagia mi canción. Y a tu risa cantarina de hierbabuena y perejil se unirán los girasoles queriéndose reír. Canta, canta, que al alma apenas se espanta y no hay cuerpo que resista sin sonreír. La alegría de tanta cosas bellas que hacen feliz. Ca, 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 que, ca, 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 ca. Tu risa no lastima, acaricia el corazón. Tu risa sabe a harina, sabe a menta y algodón. Y a tu risa bailarina de hierbabuena y perejil se unirán los acordeones queriéndose reír. Canta, canta, que al alma apenas se espanta y no hay cuerpo que resista sin sonreír. La alegría de tanta algarabía, de todas las cosas bellas que hacen feliz. Ríen las sandías, el ciruelo, el colibrí. Ríen las estrellas titilantes de reír. Y los hombres también ríen, con la boca, con la piel, con los ojos, con las manos, en el aire y el papel. Canta, canta, que al alma apenas se espanta y no hay cuerpo que resista sin sonreír. Detenga nuestro reír. La alegría de
vine temprano a la casa para variar, pero no quiero interrumpir tu tiempo sola. Un saludo rápido, un beso sin mirar, hablando cualquier cosa, un perro está ladrando. De hace tiempo que te vengo viendo perdida en ti, por las noches dando vueltas sin dormir. Fui repitiéndome y no consigo darte lo que quieres recibir. No me puedo conformar con un silencio así, y que nos amo si no podemos ya resistir el equilibrio que mantenemos aquí, las cosas bien. Cada objeto ocupando su tiempo y su lugar, nuestro universo pendiendo siempre de un hilo. Mientras ocupamos el espacio que quedó, separados por océanos y ríos, repitiéndome, y no consigo darte lo que quieres recibir. No me puedo conformar con un silencio así, y que nos amo si no podemos ni a resistir el equilibrio que mantenemos aquí, las cosas bien.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.